Bueno,
dado los acontecimientos de hace unos minutos atrás, va a haber un pequeño cambio en el cronograma. Javi, ¿dónde está Javi? ¿Se fue? Míralo. Dani, yo le voy a entregar el micrófono para cumplir tu sueño. Se salvó. Se salvó. Bueno, honestamente yo desearía que cada uno de ustedes tenga la oportunidad de descansar en el espíritu. De todo corazón lo deseo. Eso sí, si viene con un bostezo previo, yo dudo seriamente que sea obra del Espíritu Santo. Y como yo sé la hora en la que me toca predicar, vamos a hacer una dinámica a lo largo de la prédica. Cada que yo diga una palabra secreta, que ya se la saben, pulga, se levanta. ¿Trato hecho? ¿Sí? Al primer bostezo, yo lo meto por ahí varias veces, no sé yo. ¿Ok? Perfecto. Bien. El tema que me tocó, la verdad es que es precioso. Me tomé harto tiempo tratando de meditar cómo es que el Señor se los quiere revelar. Y el tema que vamos a dar ahora es: vuelvan a Él de todo corazón. Y Él no les esconderá su rostro. Es muy parecido al lema del retiro, que es: vuelvan a mí y yo los aliviaré. ¿No es cierto? Entonces, para comprender un poquito esto, vamos a empezar por una lectura que estoy segura que muchos de ustedes ya se la conocen. Pero la vamos a ver a través de el filtro de este versículo: vuelvan a mí o vuelvan a Él de todo corazón. Y la palabra está tomada de San Lucas 15, versículo 11 en adelante. Y dice así: un hombre tenía dos hijos. Y dijo el más joven de ellos al padre: padre, dame la parte de hacienda que me corresponde. Les dividió la hacienda y pasados pocos días, el más joven, reuniéndolo todo, partió a una tierra lejana. Y ahí disipó toda su hacienda viviendo disolutamente. Después de haberlo gastado todo, le sobrevino una fuerte hambre en aquella tierra y comenzó a sentir necesidad. Fue y se puso a servir a un ciudadano de aquella tierra, que le mandó a sus campos a apacentar puercos. Deseaba llenar su estómago de las algarrobas que comían los puercos, pero no se le era dado. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y así, levantándose, se vino a su padre. Cuando aún estaba lejos, le vio el padre y se compadeció. Corrió a él y se arrojó a su cuello y le cubrió de besos. Le dijo el hijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: pronto, traigan la túnica más rica y vístanlo. Pongan un anillo en su mano y unas sandalias en sus pies. Traigan un becerro bien cebado y mátenlo. y comamos y alegrémonos, porque este mi hijo que había muerto ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Y se pusieron a celebrar la fiesta. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quiénes de ustedes ya la habían escuchado? ¿Varios? ¿Cómo se llama? El hijo pródigo. Vamos a reinterpretar esta lectura, como les dije, a través de este mandato del Señor o esta invitación. Vuelvan a mí. Vuelvan a mí de todo corazón. Pero para volver a un lugar y para aceptar esta invitación, tenemos una serie de preguntas que primero tenemos que analizar. En primer lugar, ¿dónde tengo que ir? Y cuando yo uso el GPS en esta era en la que ya no sabemos ir a ningún lugar porque necesitamos el bendito GPS, unas veces porque no sé dónde está ubicada la calle Chochí y otras veces porque estoy metida en un tráfico infernal y necesito ver todas mis alternativas para poder salir del lío. Entonces yo tengo que poner en el GPS a dónde voy. Pero hay una partecita previa, que nosotros ya no la llenamos, que la llena el celular, que es dónde estoy. Porque para darme una ruta, yo también tengo que saber dónde estoy. El GPS tiene que saber dónde estoy ubicado. Porque si yo le digo, quiero ir a Jerusalén, pero no le digo de dónde parto, difícil descifrar dentro de los 120 mil millones de caminos cuál es el que me corresponde. El Señor nos hace una invitación constante. Hemos visto a lo largo de este tiempo hablar sobre el tema del pecado, ¿no es cierto? Y muchas veces nos es difícil reconocer cuál es el estado en el que yo estoy. Hay veces que nos toca ir al sacerdote a confesarnos y no sé qué decir, porque hay veces que no me fue tan claro, ¿no? Yo, mal que mal, yo no mato, no soy infiel, no soy malo, no sé, ¿no? O sea, no, ya ni sé ni por qué tengo que ir al sacerdote. Entonces el Señor nos permite ir descubriendo dónde estamos en nuestra vida espiritual. Es necesario saber esto. Si volvemos atrás, ¿ya? Vamos a ir al Génesis. El primer momento en que Dios pregunta a Adán y a Eva, justo después del pecado original, ¿qué les dice? ¿Dónde estás? ¿Pero cómo puede ser posible si Dios de todo lo sabe y es su jardín? Y Él es, nos envuelve en sí, Él es todopoderoso. ¿Cómo puede ser que le haga esa pregunta? ¿Dónde estás? La pregunta no era tanto para que le manden la ubicación. La pregunta era para Adán y Eva. ¿Dónde estás? ¿Qué hiciste? ¿Dónde? Es una pregunta retórica para cada uno de nosotros. ¿Dónde estamos? Para emprender viaje necesitamos descubrir dónde estoy. De la misma manera, pulga. Ya había varios con los ojingos más caídos que los míos. Los míos son naturales, por si acaso. Después,
¿a dónde voy? ¿A dónde voy?
Yo les decía desde un inicio, cuando medio reflexionábamos las siete palabras, porque la verdad es que yo le pregunté al Señor, ¿qué quiere decir esto que todo está cumplido? Y yo, la verdad es que vi una imagen muy clara, no sé si es mía, traté de medio buscarlo, porque tampoco quiero fallar en la doctrina, ¿no? Pero me mostró una imagen de un señor que lloró. Y que es como que le hayan arrebatado al hijo de sus manos, ¿no? Como un secuestro. Y el padre, sin poder violar sus propias normas, porque él advirtió lo que podía pasar, y aún así Adán y Eva decidieron no creer en Dios y tomaron su decisión, tenían que asumir sus consecuencias. Y con el dolor de su alma, así como el padre que acabamos de escuchar, su hijo, el menor, el que normalmente es el que a uno cuando es más chiquitito pues lo ayuda más, es un poquito más tierno, el menor le dice: me voy. Y el padre, con el dolor de su alma, dice: bueno, tu decisión. Entonces el Señor, muerto del dolor, dice: voy a salir a rescatarlo. Yo voy a buscar la manera para que no necesariamente ellos dos, Adán y Eva, sino las generaciones que vienen detrás de ellos, que no han hecho ese pecado por sí mismos, puedan volver a su esencia. Es decir, ustedes y yo cargamos con el pecado original, no porque lo cometimos, sino porque hemos nacido privados de la vida espiritual y eterna que tenían Adán y Eva. La muerte que les sobrevino fue la muerte de la comunión espiritual, esa unión que da vida con Dios. Y ya se volvió una vida meramente animal, de supervivencia. Entonces, así como nosotros cargamos el apellido y cargamos con varias cosas de nuestra familia, de la misma manera, de generación en generación, nosotros nacimos privados de esa belleza de la vida en Cristo, la espiritualidad con Dios. ¿Ya? Entonces él sale y dice: no, yo voy a cargar con la culpa, yo doy mi vida. Es como cuando hay el secuestro y al secuestrador se lo encuentra el padre y dice: no, lo soltás a mi hijo y voy yo en su lugar. ¿Para qué? Para abrirnos la puerta a la vida eterna. Ahí es donde tenemos que ir. Ese es el dónde. Solucionado entonces. ¿Dónde? Vuelvan. Ahora, a mí. ¿De quién estamos hablando? Yo tengo que saber de quién estoy hablando. Ok, ya voy a volver al jardín del Edén como historia, como concepto bonito, lo entiendo, lo comprendo. Pero en la vida espiritual, lamentablemente, no se sabe por conocimiento, sino se sabe por experiencia, por lo vivido. Jesús decía que él era lo que él era por lo que había, él mismo había visto en el Padre. No porque lo había aprendido con los teólogos, con los fariseos, no, porque él lo vivió. Entonces, en la espiritualidad, si nosotros estamos parados aquí y hablamos con ustedes de esto, no es porque yo lo aprendí, qué bonita mi formación, excelente. No, no les hablo de teología. Les hablo desde una experiencia. Y ustedes pueden o no creerme, está bien. Su total libertad. Pero de ahí nace todo lo que yo les digo. Entonces la pulga. Ya pueden sentarse. Entonces, ¿quién es él? Él es el Padre que da la vida por nosotros. Él es el Padre que me ha dado todo, que te ha dado todo, al que nosotros le debemos todo y Él no nos debe nada, al que nosotros no le hemos aportado nada y Él nos aportó todo. ¿Y cuál es la respuesta lógica y razonable para cualquier persona que nos ha dado todo y nosotros nada? ¿Cuál es? ¿Ah? Más simple. Porque no le podemos dar nada. Gracias. Porque nada de lo que nosotros tenemos le va a aportar en algo. Es solo gracias. O sea, no es como que yo a mis hijos, por darles todo lo que les doy, les voy a pedir que por favor de ahora en adelante ellos compren el supermercado, me pagan las cuentas, ok, Martina me paga ahora en adelante la luz, el agua, Benjamín paga las expensas, porque yo te he dado la vida y te he criado y yo te mando al colegio. Y, o sea, no. Ellos no me van a aportar nada. Soy yo. Soy yo. Entonces, ¿por qué tengo que ir hacia Él? Para darle gracias. Porque sin Él no puedo vivir. No se puede. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Ya respondimos. ¿Dónde? ¿Y quién? Ahora, ¿cómo? ¿Cómo se hace? Ya, ok, de todo corazón, perfecto. Aprendimos que el corazón, nos decía Fray Rafael, ¿el corazón qué era? El lugar de los sentimientos, de los amigos. Es el lugar de la voluntad. No es el lugar de las emociones. El corazón es el lugar de la voluntad. Es un altar. Porque en el altar es que Jesús dice, hágase tu voluntad. Él se rinde en el altar. Entonces, desde el corazón, nos propone que hagamos exactamente lo mismo. Entonces, volvamos a la lectura. Este joven, al que su padre le había dado todo. El hijo no había hecho nada. No tenía por qué. Y así, y todo el padre le dio la mitad de todo lo que él había hecho con sus propias manos. Porque la otra mitad la dejó para el hermano. Pero la seguía administrando él porque el hermano no se lo pidió. Y este hijo lo agarró todo y lo despilfarró. Ni siquiera le dijo gracias, gracias papá por... No, nada, lo agarró y juntó todo y peló y se fue. Y como en esta era de la autosuficiencia, dijo, listo, ya estoy hecho. No necesito más nada. Lo despilfarró porque nunca lo valoró. Nunca lo valoró. Y el momento en que recién se da cuenta que el pobre está sucio, ¿qué es lo que se da cuenta? Lo primero que se da cuenta es, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el pulgo? Ah, ¿vieron? Pulgo, el menor. El pulgo. Yo soy la menor, pues a mí me decían la pulga. Ahí está un pulgo. ¿Eh? El otro pulgo está en otro lugar, que ese es el mío. En todo caso, ¿dónde, qué es lo que se da cuenta? ¿Dónde está? ¿Dónde estaba? ¿Se acuerdan dónde estaba? Estaba con los cerdos. Era un puerco más. Era un puerco más. Y les voy a revelar una cosa. Nosotros también somos unos puercos. Y no se los digo para que no se sientan mal y no, uy, que entonces yo soy malo y no vamos a azotar. No. Somos unos puercos. Pero el secreto está no en nuestros grandes pecados, ni en el poder de nuestra miseria. El secreto está que a pesar de eso, sobreviene el poder de Dios. Es inmensamente más grande su misericordia. Y no le importa que nosotros lleguemos a sus brazos puercos, hediondos, manchados, sucios, oliendo a quién sabe qué. Que sale el Padre y lo único que quiere hacer es abrazarte, llena. ¿Qué le hizo el Padre? Lo llenó de besos. ¿Ese es el quién? Ese es el Padre. Yo decía, Señor, Él me revelaba la verdad, el don de la infancia. La primer bienaventuranza habla de los pobres y que ellos heredarán el reino. No hay nada más pobre que un niño indefenso que no tiene nada para valerse por sí mismo. No existe ser más pobre e indefenso. El cómo no está en hacernos más grandes, más santos que las virtudes y vamos a pelear contra mi pecado más grande. Yo te lo aseguro que lo vas a luchar por tus propias fuerzas, pero vas a caer. Me acuerdo había un señor que decía, yo la verdad es que sentía pánico cada que entraba al confesionario porque la lista era exactamente igual. Todas las veces que yo entraba al confesor, la lista era exactamente igual. Y entonces llegó un punto en que le dijo al confesor, padre, perdón, pero es que mi lista es igual, es la misma. Y entonces el sacerdote se vuelca y le dice, así como Cristo, ¿que crees una nueva lista de pecados o qué? ¿Acaso queremos pecar con otras cosas? No, cada uno tiene su lucha. Entonces, como las pulgas que somos, eso, pulgas, bien. Como los puercos que somos, les aseguro que vamos a seguir luchando, pero la gracia está en que nos tenemos que rendir como los hijos. No está en hacerse más grandes, ni en más sabios, ni el que tiene más dones y carismas. El secreto está en hacernos más pequeños y más cercanos. Porque tuvo que abajarse este hijo joven, comerse sus palabras de nuevo, tragárselas y reconocer que él llegó y pisó fondo, y que le tocó volver al Padre y pedirle perdón. No sé si alguna vez han escuchado el dicho, pero cuando se quiere justificar hacer algo que no se debe, se le dice, ¿qué preferí? ¿Pedir perdón o pedir permiso? ¿No? Bueno, este joven le tocó abajarse, pero no lo hizo de todo corazón. ¿Se dieron cuenta? Lo hizo de puro interés, porque se dio cuenta que estaba cochino y que de su padre iba a trabajar como uno de los servidores de su padre, y bueno, y ahí le iban a dar de comer. Entonces, por último, por propio interés, le tocó darse la vuelta y emprender camino. Eso es la conversión. Cada paso que nosotros damos en dirección al Padre, en dirección a la tierra prometida, que es donde está el Padre, eso es un paso más en nuestro proceso de conversión. La conversión es llegar a la meta. Nunca acaba. Siempre decimos, ay, cuando yo me convertí, miércoles, violenta tu conversión, que si ya llegaste. No se puede. Siempre hay tropiezo. Entonces el secreto está en hacernos más pequeños y más cercanos. Hoy reflexionábamos sobre María. ¿Quién más pequeña y más cercana que ella? Más pequeños y más cercanos, no por nuestras propias fuerzas. En realidad es una inversión de esos valores que nosotros siempre escuchamos. Que seamos autónomos, porque la madurez es igual a la independencia y nosotros así podemos hacerlo todo. Y la verdad es que la mayoría de los doctores espirituales emprendieron viaje de la misma manera, con pasión, y fueron a querer aprender y fueron a querer ir a misionar lejos y quisieron hacer de todo. Pero llegando un poco más cerca a la madurez espiritual, se dieron cuenta que a medida que se acercaban más a Dios, más se daban cuenta que de nada servían sus esfuerzos. Se daban más cuenta de que ellos eran más pecadores todavía. Porque se daban cuenta de aquello que antes no se daban cuenta. Siempre tenemos una actualización del dónde estoy. Cuando estamos en el GPS, porque hay una pulga ahí, que lo acabo de ver. Y estoy segurísima que no era el descanso en el espíritu. Siempre se actualiza la ubicación. Siempre se actualiza. Estamos siempre en un lugar nuevo. Entonces siempre tenemos que preguntarnos, ¿y ahora dónde estoy? Entonces el don de la infancia nos hace revelar también el don de la paternidad del Señor. Porque vuelvan a mí, esa es la meta final, a Él. Yo me acuerdo que, hablando de esto del joven que llegó, es que me lo imagino hediondísimo. Y digo, me acuerdo cuando recibí a mi hija, a la mayor. La primera vez que tenés un hijo, ¿no? Y bueno, me toca darle por primera vez leche y hacerla botar el chanchito. Y de repente siento algo calentito que corre por el hombro. Si alguien me hubiera preguntado unos minutos antes si alguna vez alguien había vomitado encima mío, yo les aseguro que le hubiera dicho, si alguien vomita encima mío, no sé, yo los mato. Si es que no vomito yo primero y me muero vomitando de las arcadas, de saber que tengo el vómito de otra persona encima mío, y fatal. Pero ese rato no me importó nada. Nada. Ni en su primer resfrío, que la vi con los moquitos ahí. Ni a mi marido, por cariño, pues le puedo sacar uno que le pillo por ahí suelto. Pero a mi hija, aunque no tenga yo mi Kleenex, ese rato yo agarro mi mano y se la limpio. Y no me da asco. en lo más mínimo. Es más, les confieso que quizás me dé asco con otro niñito, pero con mi hijo, pero ni la dudo, es instinto. Es un instinto. Y eso no viene porque seamos más grandes las mujeres y la maternidad y todo el show que es, lo es. Pero nace de un lugar más profundo. Ese amor que no le importa nada y solo quiere ver a su hijo bien, lo quiere ver sano, lo quiere ver feliz. Eso tiene una fuente, una raíz. Y yo hoy quiero que nos demos cuenta. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? No me importa su edad. Yo no vengo a preguntarle por su carnet. Pero hay alguien que es eternamente mayor que ustedes. Y a ustedes y a mí nos ve como ese niño, como ese bebé. La cantidad de veces que nosotros podemos estar el Padre abrazándonos en nuestros llantos, en nuestras miserias y debilidades, y nosotros vomitando encima de Él. Y después de eso, ¿qué pasa? No fue que yo fui, la boté y me limpié, nada. Con ella ahí encima mío, yo la mecía. Porque lo único que uno quiere es consolar. No le importa. No le importa nada más. Es más, ya les voy a contar algo, pero no debería, pero lo voy a contar. La cuestión es que uno de mis hijos se relajaba muchísimo cuando le tocaba bañarse. En exceso se relajaba. Entonces, resulta que como yo la bañaba en una tinita, en mi departamento teníamos una tina, por suerte, cada que la bañaba y me volcaba para agarrar un shampoo, volvía y ya tenía que sacarla de la tina y desinfectarla la tina, botar todo porque se me relajó. Estoy dejando para la imaginación. La cuestión es que un rato de eso dije, no, ya la próxima no me la va a hacer, porque mi miedo era que le pase algo, pues que se infecte. No era el desinfectar la latina, era ella. La cuestión es que me vuelco para agarrar el shampoo y dije, no. Y la vi y estaba con la carita roja y lo primero que hice fue meter la mano. Y dije, feliz, les digo, yo estaba feliz. Dije, al fin, no me la hizo. Y cuando me di cuenta de lo que tenía en la mano, dije, esto no la puedo creer. Estoy feliz porque estoy cargando la de mí. Eso solo es el amor del padre, el amor de la madre, es la misma fuente. A mí yo lo digo porque yo soy madre, pues no lo puedo decir del otro lado, aunque esté de moda los géneros, pero la fuente es la misma. Entonces, ahora yo quiero que nosotros entendamos que el camino de retorno es un camino hacia la sanación plena. ¿Por qué? Porque hemos sido heridos de muerte. El padre Rafael igual nos dijo, ¿cuál es el resultado del pecado? Sino la muerte. Eso nos dice Romanos 8. Hemos sido heridos de muerte. Entonces todo el proceso de retorno, todo este proceso casi que de inversión de valores, de ser grandes, maduros, autosuficientes, emprendedores, yo qué sé, ¿no? Proveedores de la familia, el camino de retorno es un camino de abajamiento.
porque es un camino para comprender que en realidad nosotros somos pequeños, somos chiquititos. Y a medida que somos más y más chiquititos, nos soltamos porque tenemos más confianza. Yo igual me acuerdo que una vez mis hijos se subieron a una, era como una escalinata. Y era chiquitito mi hijo. Y la cuestión es que era media fichinga. Pucha, no quiero revelar, no voy a revelar los nombres, pero ni modo, era otra mujer. Y la cuestión es que se trepaba y se venía a un ladito y yo pues no quería que se caiga porque de ese ladito ya no había grada. Y ella y me miraba, tomaba impulso, se tiraba. Obviamente porque sabía que yo le iba a agarrar. Se tiraba en mis brazos. Y la pasaba bomba, porque todas las veces yo la agarraba, pues ni modo que yo la suelte. Entonces, a medida que somos pequeños, volvemos a tener esa inocencia. ¿Y qué cosa más hermosa que caer en los brazos del Padre todas las veces? Que esta carga que yo llevo, que esta preocupación que usted tiene, que esta herida que carga, el beso del Padre la va a sanar. Cuando nos caemos es el beso de la madre o el aupe del padre lo que tranquiliza a un niño. No necesita más. Lo sana. Mágicamente. Y yo de verdad que me quedo preguntándome, si yo primero decía, bueno, es, no sé, es psicosomático, yo qué sé. No, puede ser una caída tremenda. Pero por algún motivo es con la madre, es con el padre, no con nadie más, porque puede venir alguien y alzarla igual y no es lo mismo, no sana igual. Entonces en este viaje quiero que nosotros, que vamos a emprender, vamos a darnos la vuelta. Aunque se los digo, si no están ahí de corazón, por lo menos empecemos por puro interés, como lo hizo el hijo pródigo. Ah, ya, ok, si lógicamente, por razonamiento, me va a ir mejor, no necesariamente en el resultado final, pero yo voy a estar en paz, entonces obviamente me conviene volver al Padre. Me conviene. Entonces, vamos a hacer en esta oración ese ejercicio. Vamos a dar la vuelta. Y vamos a preguntarle al Señor, ¿dónde estamos? ¿Dónde estoy? Revelame, Señor, ¿dónde estoy? Porque el siguiente paso que yo dé, yo quiero que sea en dirección tuya. Porque decía el Papa Benedicto XVI que todo el cristianismo es una religión de sanación. Y era ahí donde me di cuenta que esto que el Señor me había ido revelando había sido verdaderamente de Él. Todo el proceso que nosotros conllevamos para volver al Padre es un proceso de sanación. Sanación física, sanación interior. Porque para el Padre nosotros somos todo. Y nos quiere restaurar. Nos quiere salvar. Y eso es la salvación. Eso es. Es su misericordia. Y el perdón que nos ofrece es el mismo perdón que Él nos exige, no para con Él, sino para con los demás. Hicimos una oración de sanación ahora. Y hay gente que quizás no haya recibido su sanación. Hay muchas veces que eso pasa, ¿no? Que uno va con las expectativas de recibir una sanación y a veces no pasa. Pero yo les digo que el mayor obstáculo para recibir una sanación es el perdón. ¿Qué es el perdón? ¿Ustedes saben? Les aseguro que no es una emoción. No es un bajar mis defensas porque ya, bueno, o sea, no es tampoco. No es un condonar lo que me acaban de hacer, el daño que me hicieron. Eso no es perdonar. Ni tampoco es justificar un mal que me hicieron echándome la culpa a mí mismo. Eso no es perdón. Perdón es liberar de la deuda a alguien de forma gratuita, es decir, sin esperar nada a cambio. En la cruz, en esa cruz, el Señor nos liberó de la deuda y no espera nada a cambio. Nunca esperó nada a cambio. Nos liberó de la deuda para que nosotros aprendamos a liberarla a quienes nos dañan a nosotros también. Yo no puedo recibir un regalo si cargo con un rencor, porque mis manos ya están llenas. No lo puedo recibir. Por más de que el Señor se derrame y se explaye, si yo no libero las manos, ¿con qué lo voy a recibir? ¿Dónde estoy, Señor? ¿Dónde estoy? Yo los quiero invitar a que cerremos los ojos, pero esta vez, por favor, antes, una última pulga, ¿ya? Solo para asegurarme que no se van a dormir en la oración. ¿Ya de quién más? Si los veo caídos, voy a tener que confiar que es un descanso en el Espíritu. ¿Ok? Bien, ya pueden sentarse, van a cerrar los ojos. Si quieren quedarse parados, se pueden quedar parados también. Sean libres. Sí. Siempre es bueno acompañar con una melodía. Es como que nos ayuda a salir un ratito de la cabeza. Y de ahí un vacío y de ahí otra vez entramos. Así que vamos a invitar a los talentosos del ministerio que nos ayuden a entrar en oración. Cerremos nuestros ojos para que verdaderamente sintamos que nosotros le estamos cantando esta canción. Es un canto que va dirigido de manera personal a nuestro Padre, a nuestro Papá. Hoy te quiero alabar, Señor, y no sé cómo empezar. Palabras para ti, oh papá. Yeah.
hermano, querido hijo, y cambiaste, cambiaste de camino, buscando otros destinos, te volviste a equivocar. ¿Cuántas veces me engañaste y a mis palabras cerrabas tus oídos? Y hoy vuelves a mí arrepentido, dispuesto a cambiar. Ayúdame,
colmándonos de amor.
Bendito seas, Señor Jesucristo, porque en este momento nos revelas dónde estamos. Porque el primer paso para toda sanación es reconocer dónde está ubicada la herida, dónde está el dolor. ¿Dónde se ensaña? Y el Señor escucha la oración de sus hijos, incluso aquella que no se le pide directamente, porque Él está llenando de besos todo tu ser, y cada beso sana, como buen padre sana. El Señor me revela que hay muchas mujeres heridas, heridas por el abandono de sus parejas, heridas por las durezas de sus palabras, heridas por un abuso constante, heridas por la infidelidad, heridas en la soledad. Y es el Señor que está poniendo en este momento su mejor túnica y llenándote de besos y restaurando esas palabras, esos dardos que te fueron dando. Te dice: vos sos la belleza de mis manos. Y con esos besos revierte todo el dolor de tu historia y te devuelve la dignidad de ser hija de Dios. El Señor también me revela un varón que no conoció el cariño del amor de su padre, que le cuesta muchísimo reconocer a un padre amoroso si él nunca lo tuvo tampoco. Sí, le dio lo que necesitaba, pero en el plano humano, no en el espiritual, no en el amor. Le hizo falta el Padre. El Señor restaura tu corazón y Y Él se quiere revelar, quiere mostrarte su rostro, el rostro verdadero de un Padre. Que jamás abandona y que no es indiferente a tus luchas y a tu dolor. El Padre también está sanando la herida de confianza. Una persona que pensó que le iban a sanar a un ser querido y no fue sanado. Y entonces dice, bueno, todo eso es mentira. Son ilusiones. Y Él quiere tocar tu corazón. Y también quiere revelarse, tal y como es. Que tus experiencias no lo definen a Él. Él es el que es. Y nada de lo que haya pasado en tu vida cambia eso. Y extiende su mano. Te damos gracias, Señor, por cada sanación, por cada corazón tocado. Gracias por la oportunidad de volver a nacer. Danos la fortaleza de que en este viaje que emprendemos, dirigidos hacia vos, sepamos que todo proceso de nacimiento es doloroso, pero la gloria al final merece la pena. Bendito sea, Señor Jesucristo.
Vamos a seguir, vamos a permanecer unos minutos.